Buenos días, hermanos. De nuevo, es un privilegio de estar con ustedes hoy a compartir el mensaje, la enseñanza de esta mañana. Como muchos de ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Filipenses y le voy a invitar a que abra a Filipenses capítulo 3. Y en este tiempo que estamos tomando en el libro de Filipenses para estudiar la palabra de Dios y la carta que el apóstol Pablo había escrito a los creyentes en los Filipos, que se llamaba la ciudad, a Filipenses, los hermanos que vivían en los Filipos. Si usted requiere una Biblia, simplemente alce su mano y algún hermano le va a facilitar una Biblia. Si necesita pluma, de igual manera. Y dentro de su boletín tiene un papel ahí donde usted puede rellenar respuestas o puntos que van a salir de interés en la pantalla. Entonces, continuaremos, como vuelvo a repetir, ya Pablo estaba encarcelado, era preso y él tenía una afección muy grande por los hermanos filipenses. ¿Por qué? Porque él plantó y estableció una iglesia allí, y usted puede repasar la historia en Hechos capítulo 16, a donde allí Pablo y Silas y Timoteo y otros llegaron a la ciudad y vieron grandes milagros acontecer, pero también se encontraron con mucho conflicto. Y entonces tuvo una experiencia un poco muy difícil para ellos, pero ahí están registrados, vuelvo a repetir, en Hechos capítulo 16, de la gracia de Dios en medio de la aflicción y el sufrimiento que uno enfrenta por la causa de Cristo y el compromiso que uno ejercita o se compromete para seguir y ser llamado un seguidor de Jesús. Entonces, vamos a empezar en esta mañana. Esta mañana es un poco, los versículos cuando yo lo estaba leyendo, un poco fuertes, y espero que esta mañana abra su corazón, su mente, para poder recibir palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos instruya hoy, que nos motive, que nos admonezca, que nos exhorte, pero también que nos edifique en la fe que establecimos sobre nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ok, oremos. Padre, en esta mañana venimos hacia ti, Señor, con una reverencia, con una humildad, con un corazón disponible y nuestra mente, Señor, abierta para poder leer y observar y considerar aquellas palabras y aquellos tesoros y aquellas enseñanzas que tu palabra tiene para nuestras vidas hoy. Y no importa dónde nos encontremos en nuestro caminar espiritual, siempre hay algo para edificarnos y hay algo que podamos aprender y masticar y después aplicarla con tu sabiduría, bajo la influencia de tu Espíritu Divino en nuestras vidas. Ahora, Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y si te place, Señor, usarme a mí como un siervo, un vaso, un instrumento que pueda impartir la verdad de tu palabra, úsame, Señor. Y te pedimos todo esto en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo pienso en esos textos que vamos a repasar esta mañana, me recordé en algunas parábolas y algunas enseñanzas que nuestro Señor Jesús había hablado en el Evangelio de San Mateo. Y hay dos en particular. La primera tiene que ver con un hombre que estaba en búsqueda de un gran tesoro y él salió a buscar algo muy precioso y lo encontró. Pero lo encontró en una propiedad que no era la de él. Entonces dice la Biblia que ese hombre volvió a enterrar el tesoro. Y luego regresó a su casa y vendió todas sus posesiones para que él podría comprar y adquirir ese terreno. Y luego adquirió ese terreno. Y aunque no nos dice qué tanto después, pero regresó a donde había enterrado su tesoro. Lo escarbó y heredó riqueza. Algunos llamarían eso astucia, yo no sé, no tengo tiempo para entrar y desglosar eso. Pero también el Señor había hablado sobre otro señor que era un empresario Y este hombre había salido para buscar una perla, la perla más preciosa que ojos humanos pudieran ver. Y él vendió todo lo que él tenía para adquirir esa perla preciosa y fue feliz. De la misma manera, hay cosas en la palabra de Dios, riquezas y verdades invaluables que cambian y transforman nuestro parecer, aunque a veces nuestra realidad no cambia mucho. No tenemos un tesoro de oro, pero tenemos algo mucho más de valor. Entonces, con eso en mente, quiero entrar a lo que es dos cosas a donde nos vamos a enfocar esta mañana de los pasajes que vamos a analizar hoy. Y yo voy a empezar de esta manera, voy a entrar y voy a aterrizar el avión y voy a ser bien directo. La primera tiene que ver con esto, tiene que ver con una precaución. Hay varias precauciones que la palabra de Dios y Pablo escribió para nuestras vidas en esta mañana. Vamos a observar algunas de estas a través de la luz de la palabra. Miren lo que dice las Escrituras allí en Filipenses capítulo 3, versículos 1, y nosotros vamos a pausar por ahorita hasta el versículo 7 y observar estas precauciones que el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes en los Filipos. Y mire, dice y empieza esta carta diciendo: por lo demás, o sea que aquí él está, muchos creen que él está cerrando un pensamiento y va a brincar a otro pensamiento. Pues, ¿qué pensamiento está hablando? Todo lo que había escrito previamente. ¿Sí? Es como que él está concluyendo y dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Hemos escuchado mucho la palabra, alégrense en el Señor, que su fe, de su fe deriva el gozo de él como pastor, como líder, como un padre espiritual. Él se goza y se regocija en su fe, en su compromiso de fe, en su crecimiento de fe. Y él dice: hermanos míos, alégrense en el Señor. Otra vez, cerrando ese pensamiento. Pero luego, mire las siguientes palabras. Dice: para mí no es molestia volver a escribirles. Muchos eruditos piensan que había otra carta que existía, que no llegó a estar en las páginas reconocido de este canon que llamamos la Biblia. Pero que existen otras cartas que Pablo había escrito que circulaban en aquel día. No sabemos decir que sí o no porque no las tenemos. Pero algunos creen que él volvió a escribirles lo mismo. ¿Y a ustedes les da qué? Seguridad. O sea, está animando, siempre está dando, está afirmando estas verdades del Señor para sus vidas de ellos. Y luego, mire cómo empieza el versículo 2. Dice: cuídense de esos. Wow. Sí. Sí. Esta palabra es muy fuerte para encontrarla en la Biblia. Es una palabra muy fuerte. Pero dice: cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. ¿Sí? Y luego dice: cuídense. Yo creo que él quiere que nos cuidemos, ¿no? Como una vez, dos veces, pero tres veces la misma palabra, cuídense. Que si usted estudia y analiza el griego, esa palabra significa mirar diligentemente, estar atento, observando, siempre vigilante, observando hacia la izquierda, derecha, por detrás, por enfrente, abajo y arriba, viendo siempre, moviendo los ojos, observando en alerta. Eso es lo que quiere decir cuídense. Y dice cuídense tres veces, pero esta última vez dice: cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Wow. Sí, práctica pagana que se miraba desde el Antiguo Testamento. Luego dice adelante: porque la circuncisión somos nosotros. Okay, vamos a hablar un poco de eso. Y luego dice, los que por medio, y eso es muy importante, los que por medio del, ¿quién? Espíritu de Dios, adoramos, y note bien, nos enorgullecemos. Okay, eso puede sonar un poco negativo, si yo lo leo bien rápido. Oh, okay, pues yo me voy a levantar el cuello y me voy a llenar de orgullo. Pero es importante de nuevo ver que ese, otra palabra de traducción de esa palabra es glorificar. O me regocijo en, tomo mi sentido de identidad en. Y luego dice allí, en Cristo Jesús. Pero esto es muy importante aquí porque en mi propia, eso ya es mi propia opinión ya. Okay, eso es mi propia opinión. En mi propia opinión, yo creo que esto toca a la raíz de lo que Pablo está enseñando en estos 11 versículos. Cuando él dice, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Muy importante. Yo sé que el mundo dice, ten confianza en ti. ¿Sí? Cree en ti mismo. Yo creo que usted pudiera haber leído libros. Yo compro libros de liderazgo. Mi esposa dice, ya, por favor, ya no compres. Sí, pero me gusta leer. Me gusta ver qué es lo que están diciendo tanto religiosamente como secularmente. Hay muy buen material. Pero aquí, mire, él dice, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Y él entra en un como una observación, un análisis, una evaluación de lo que todos nosotros quizás pudiéramos hacer. Yo soy pastor, estoy yendo a seminario, tengo mis títulos, he sido empresario. Puede pensar en su pasado. Yo tengo mi doctorado, tengo mis certificados allí en mi plasmado de mi pared, que soy un graduado de la universidad, o soy ingeniero, o soy arquitecto, o soy un ingeniero de ciencia o computación. Póngale lo que usted quiera, pero él dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, mire lo que él dice, yo más. Y no es que él se alza el cuello, es que realmente tenía un pasado impresionable este hombre. O sea, Pablo no era un novato, no era una persona ignorante. Él era una persona sumamente preparada, intelectual, elocuente. Aun cuando él dice, yo no tengo la palabra, yo no tengo una comunicación elocuente, yo creo que él se estaba rebajando de más. Pero note por qué, mire lo que él dice aquí. Dice, yo más, versículo 5, circuncidado, gracias, circuncidado, al octavo día, o sea, según la ley, a los 8 días a los varones, ¿sí? Eran circuncisos. Del pueblo de Israel, o sea, se identifica con su nación, ¿sí? Y luego dice, de la tribu de Benjamín. Nombres importantes porque están asociados con personas distinguibles que fueron usados por Dios a través de la historia de Israel. O sea, está dando su linaje de prestigio. Pero mire, note bien, dice hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, no había otra reputación más codiciado en ese día que la de los fariseos. Porque los fariseos eran expertos en la ley. Ellos sabían los detalles de la ley. Estaban sumamente preparados en la ley, educados. Lingüísticamente podían interpretar la ley porque tenían ese entrenamiento. Por eso él puso el nombre fariseo. Cuando pensamos en fariseo, pensamos, oh, siempre se nos dice que los fariseos esto, los fariseos y esto y lo otro, ¿verdad? Pero ellos eran expertos en la ley. Y mire bien, dice, en cuanto al celo, o sea, la pasión, esa motiva, compromiso religioso, mire, perseguidor de la iglesia. O sea, si usted estudia el libro de Hechos, capítulo 9, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él pensó que estaba ayudando la causa de Dios por acabar con todos esos seguidores de Cristo. Y aquí él está diciendo, ¿por qué? Porque yo tengo el celo por las cosas de Dios. Y cuando se levantan herejías y sectas, yo voy a acabar con ellos en el nombre del Señor. Y es lo que él dice, yo perseguí la iglesia. Yo estaba tan celoso por las cosas de Dios. Y miren, mire esto, dice, en cuanto a la justicia que la ley exige. Oh, ahora Pablo ya se pasó aquí. Mire, mire el orgullo de este hombre cuando dice intachable. Wow. O sea, está hablando él en términos humanos. Y mire lo que él dice. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, esa es una palabra muy importante aquí en todos estos 11 versículos, porque más en los versículos que siguen, usted va a ver un contraste en el uso de la palabra ganancia y perder. ¿Ok? Ganar y perder, ganar y perder. Hay cosas que tengo que perder y hay cosas que tengo que ganar. Imagínese si en la vida del creyente lo único que hace uno es perder, 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 perder. Yo ya no voy a venir a esta iglesia. Pero la realidad para el creyente en Cristo es a la manera de perder todo. En realidad no es que uno pierda todo, sino está ganando. Gana todo. Un concepto interesante aquí, pero sin embargo él dice, y yo creo que todo esto para nosotros nos ayuda a entender, y yo quisiera proponerle en estos versículos, especialmente de las palabras que él dijo, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo le propongo que hay tres cosas aquí que Pablo quiso que nosotros tengamos precaución. Que se van a ver y van a surgir dentro de iglesia, del contexto de una congregación. Siempre cuando Dios está levantando a un pueblo que los está llamando, que los está llamando hacia sí mismo. Hay una parábola, el trigo y la hierba. Siempre va a haber lo bueno y siempre va a haber lo malo. Siempre va a haber lo que se pierde y siempre va a haber lo que se gana. Es parte de la contienda que a veces, y es parte de la vida, y es duro. Por eso hay gente que viene y usted nota que cuando ellos están siguiendo de Dios, como que las cosas les va peor. Yo conozco algunas personas aquí en este cuarto que han vivido eso. Y parece que quiero seguir al Señor, pero me va más mal. Y que queremos desanimar o queremos tirar la toalla. Yo creo que Pablo está estableciendo algo aquí que por unos cuantos minutos podamos movernos del estado emocional en la que nos encontramos y poder empatizar y verlo objetivamente. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Y luego dice lo siguiente. So, yo le voy a proponer estas tres áreas de concentración porque son las unas cuantas más fuertes en este texto y le voy a dirigir su atención al versículo 2. Mire cómo él dice, ya sabemos que dijo, tres veces dijo, cuídense, cuídense, cuídense. Tres veces lo dijo. Vamos a observar la primera manera que deberíamos que cuidarnos. ¿De qué nos deberíamos que cuidar? De los perros. ¿Ok? De los perros. La realidad es que en la iglesia entran perros. Eso es la realidad. En efecto, hay otro texto que dice, cuidado con los lobos que se visten de ovejas y entran, o se disfrazan de la luz y entran. Esas son unas de las cosas que yo no entiendo y yo no tengo respuesta adecuada, como cuando el Señor habló del trigo y la cizaña que crece junto. Y si sacas las hierbas, a lo mejor también sacas el trigo. Y hay pérdida mayor. Entonces yo no entiendo todas las dinámicas de eso, pero sí sé que dentro de lo que está floreciendo, lo que está creciendo en salud, siempre hay algo que no están, que está creciendo igualmente, que no es bueno. Y aquí esa palabra perros es muy duro, pero hay que entender el contexto. ¿A quién se le está llamando perros? ¿Sí? No vaya a salir de la iglesia hoy diciendo, ay, el pastor nos llamó perros, porque no es lo que estoy diciendo. Pero viéndolo en contexto, ¿a quién se está dirigiendo? Bueno, uno debe de ver y observar el contexto de todo el capítulo, y para entender más el contexto de todo el capítulo, comprométase a leer los pequeños, breves cuatro capítulos que compone el libro. Y así usted va a poder verlo más amplio quién eran los perros. Pero aquí los perros son los judíos. Yo cuando estaba hablando con el pastor Mateo acerca de este texto y estábamos desglosando este texto, yo le dije, qué interesante que en el libro de Romanos Pablo está dispuesto de irse al infierno por estos judíos. Dice, si fuese posible, yo iré y sufriré una eternidad sin Cristo para que ellos obtengan la vida eterna. Pero aquí les llama perros. Yo no entiendo eso. Pero esos perros eran los judíos que la realidad tenían la identidad, pero eran impuros. Estaban llenos de malicia, maldad. Tenían todo la apariencia de ser religioso, porque tenían sus túnicas, tenían las leyes colgando en sus túnicas, iban a la iglesia y todo, pero lo interior no reflejaba nada de luz, era pura oscuridad. Eso es una palabra bien fuerte. Yo cuando pienso en perros digo, wow. Y Jesús usó el término para la mujer de Cananea en Mateo capítulo 15, versículo 26. Ella tenía una hija endemoniada y le pedía al Señor, ven, ven, libera a mi hija. Y Jesús dijo, yo no he venido más que a los de Israel. Cosa complicada. Y usó también Jesús el término perros. ¿Por qué? Porque los judíos usaban y llamaban a todos los que no eran judíos, o sea, los gentiles. El único judío o medio judío que sé que tenemos en este lugar es Tony. Tiene alguna raíz judía. Todos los demás, no, al menos que yo no lo conozco muy bien, seríamos constituidos perros para los judíos, porque no somos de la nación de Israel. Y Jesús dijo que no le tiren la comida, la buena sustancia, lo valoroso a los perros. Y luego esta mujer dijo, sí, Señor, dice la verdad. Ahí en el versículo 26 del capítulo 15 de Mateo dijo, sí, Señor, usted dice la verdad, pero aún los perros comen las migajas. Hablando de su fe de ella. Aún los perros comen las migajas. Entonces se ha usado ese término, y para entender el término perros, en realidad no era que los gentiles eran perros, sino que esos judíos, quien llamaban a todos perros, eran los perros. Si me puede entender. Eran de corazón oscuro, de mentes depravadas, que aparentaban religiosidad, pero no tenían nada del amor y misericordia de Dios en sus vidas. Esos son los perros. Cuídese de ellos. Porque hoy en el siglo XXI hay muchos. En la televisión, en la radio, por donde quiera, están perros. Cuídese. Segundo, cuídense de los que hacen el mal. Ahora, ¿quiénes son aquellos que hacen el mal en este contexto? Bueno, yo sugiero que en base a lo que él escribió en el capítulo 1 y lo que escribe en el capítulo 3 y aún en el versículo 19 de este mismo capítulo, nos da una idea de quién eran estos que hacían el mal. Y estos que hacían el mal eran hombres que obraban por la causa. Eran personas que se encontraban en la iglesia. Eran gente que colaboraba en los esfuerzos y en los servicios y quizás participaban como muchos de nosotros lo hacemos hoy. Pero allí en el texto nos deja también entender a quién se refería él cuando hacían obras malas. Estos, por ejemplo, estos eran personas que, vuelvo a repetir, ellos trabajaban, obraban, ellos estaban envueltos, eran partícipes del Evangelio de Cristo. Pero la intención es muy diferente de aquellos que caminan genuinamente por la causa del Señor. Estos lo hacían para el mal. No servían, como leímos un par de semanas atrás, no servían a los propósitos de Cristo Jesús, sino se servían a sus propios intereses. Y yo le propongo que hay gente en la iglesia que no viene a la iglesia con los intereses de Cristo, sino vienen con intereses propios. Yo vez tras vez he usado la historia un buen amigo que en su pastorado llegó un muchacho, le dijo: "Oye, pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero predicar, yo quiero ser usado de Dios grandemente." Y el pastor dijo: "¿Sientes ese llamado de Dios en tu vida?" Y el muchacho dice: "Sí, hasta me estoy derritiendo que el Señor fluya a través de mí con su Espíritu Santo y con su palabra, así como lo hace usted." Dice: "Véngase para acá, vamos a servir al Señor." Lo llevó al baño donde estaba el bacín, el excusado rebosando. Le dice: "Vamos a trabajar para la obra del Señor." "No, pastor, eso no. Dios no me llamó a hacer ese tipo de ministerio. Él me llamó a predicarle y ganar las almas." Yo sospecho que ese joven tenía las intenciones falsas. Quería la gloria, la atención, pero no quería sacrificar y fortalecer y ayudar al cuerpo de Cristo. Y yo creo que es a lo que Pablo se estaba refiriendo aquí cuando él dice: "Y los que hacen el mal están entre nosotros. Cantan, quizás participan y sirven, pero al dado momento, cuando no estás dando cuenta, ¿sí? El puñal de traición. Cuando menos te des." Por eso él dice: "Cuídense, estén alertos, estén diligentes, vigilen, no se duerman en esta área." Y tercero, allí nos deja saber una tercera vez, nos dice: "Cuídense de esos que mutilan el cuerpo." Ahora esos son, como dicen en inglés, son heavy duty. Estos son pesados, porque estos son expertos quizás en la palabra de Dios. La saben bien, la saben usar bien. Pero aquí uno nota algo diferente en estos, los que mutilan el cuerpo. Son aquellos voces que le dicen: "Si usted no ora a las 5 de la mañana, usted no es espiritual. Si usted no busca a Dios en la mañana, usted está lejos de la gracia de Dios." Yo soy nocturno, yo no oro en la mañana. Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy una persona que me quedo despierto bien tarde y duermo poco. pero soy nocturno, pero yo no puedo decirle a mi hermana aquí, no le puedo decir, hermana, si usted no ora a las 1, 2 de la mañana, usted no es espiritual. O tienes que orar una hora para con Dios para poder estar, porque Jesús dijo que no pueden orar por mí por una hora. Entonces quiere decir que el Señor quiere que nosotros oremos. No está diciendo eso. Y estos ponen cargas sobre gente, ponen expectativas espirituales que gente no puede alcanzar y desarrollar. Y dicen, es que no eres lo maduro suficiente. No has convivido mucho tiempo en la iglesia para poder participar en la alabanza. Una de las cosas, experiencias que yo tuve cuando estaba plantando la segunda iglesia, es que cuando entré allí, yo no tenía expertos. Toda la congregación era gente que venía de la calle. Son los músicos. ¿Quién cree que usamos de músicos? Gente que vivía en la calle. ¿Quién cree que hacía todo el trabajo de ujier? Gente que vivía en la calle. ¿Quién servía el café y las donas? Gente que vivía en la calle. Hasta poco a poco la iglesia empezó a recargar fuerza y empezaron a llegar no solamente gente nueva, pero gente de otras iglesias que estaban buscando algo diferente y se agregaron y empezaron a enseñar y empezaron a crecer. Y cuando menos pensé, wow, dije, gloria a Dios por eso. Qué hermosura que Dios está llamando a gente y no decirle, ¿sabes qué, hermano? Tienes que estar en esta iglesia 5 meses hasta que te permite servir el café. Teníamos visitantes que llegaban a la iglesia y decían, hermano, ¿cómo te podemos? Mire, mueva sillas y haga aquí. Y se envolvían. ¿Sí? Pero estos que mutilan el cuerpo, quieren ver que usted sacrifique su cuerpo para justificarlo como santo. Si no ayunas o no haces vigilia o no estás orando o no tienes un sistema de devoción, entonces tú no eres santo, tú eres menos de, y te tienes que sacrificar. Y yo sospecho que estos que mutilan la carne son aquellos que se enfocan en el esfuerzo humano. Son aquellos que dicen que si tú no estás sintiendo ese dolor, es que tú no te estás purificando de toda la maldad. Entonces, él asentó estas tres, cuídense de. Pero no terminó ahí. Mire, aquí no voy a desglosar estos porque estos se van a enfocar en la segunda parte a donde voy a llamar su atención. Pero mire, Pablo aquí nos deja ver también, no solamente lo negativo de qué cuidarse, pero él dice, estos que se dicen que son de la circuncisión, ¿sí? Ellos pretenden que son, ellos piensan que son. Pero él desglosa aquí quiénes son los de la circuncisión en realidad. Y mire cómo lo dice en versículo 3, dice, porque la circuncisión somos ¿quién? Acuérdese una cosa, un dato histórico del libro de los Filipenses. Ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Sí, ellos no tenían el concepto de toda esta ley y los 10 mandamientos. Ellos tenían los conceptos paganos. Entonces, él les dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios, note bien, tres cosas aquí. La adoración es por medio del Espíritu de Dios, de aquellos que han sido transformados por Cristo Jesús. Segundo, nos gloriamos, y esas palabras, porque esa es una palabra que es temático en todo el libro de Filipenses, en. O sea, Pablo siempre usa en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sabes? Le voy a dar una tarea. Tome su Biblia y lea todo el libro de Filipenses de nuevo, y cada vez que usted lea la palabra en Cristo, circúlelo y cuente cuántas veces él usó la palabra en Cristo en el libro de los Filipenses. Usted se va a sorprender. Pero mire, no solamente la adoración es por medio del Espíritu de Dios, pero nos gloriamos en Cristo, y otra vez más, no confiamos en la carne. Oh, muy diferente, muy diferente. Quisiera poder desglosar todos estos, pero yo creo que cuando la persona adora a Dios en el Espíritu, no se enfoca en preguntas por o similares que si estamos circuncidados o no. Creo que es evidente. Juan capítulo 4 dice: vendrá el día donde los adoradores en verdad adorarán a Dios en qué? Espíritu en verdad. No dice en el templo o en, no, en espíritu y en verdad. O sea, mientras que usted esté en el trabajo, adore a Dios. Mientras que usted esté manejando, y la próxima vez que usted realmente quiere gritar una grosería a alguien, mejor tire una alabanza. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Es duro. Es duro. Pero no confiamos en nuestra carne, sino nos gloriamos en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza rica. Tristemente no tengo el tiempo para entrar ahí, pero es una enseñanza muy rica cuando uno se puede gloriar en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sugiero que esa persona se gloria en la cruz de Cristo, o sea, en su obra de expiación de nuestros pecados como el único fundamento de nuestra salvación. Y por eso no nos confiamos en la carne. No nos confiamos en la carne. La segunda cosa es esta. Quiero llamar su atención la parte de Cristo, o sea, el incomparable valor, la perla más preciosa, el tesoro más precioso que uno pueda obtener. Más no hay que desear que obtener a Cristo Jesús. Que me falte mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, mi casa, pero que no me falte Cristo. Samnisa dijo: aunque me falte mi madre o padre, pero tú, Jehová, jamás me faltará. Yo compartí esto con los señores de Millwood esta semana, a Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Pablo escribió, versículo 8 en adelante, dice: es más, todo lo considero pérdida. Esa palabra pérdida es una palabra militar, una palabra militante, violenta. ¿Sí? Es perder, perderlo. Ser, o sea, implica algo que fue arrebatado de ti. ¿Ok? Se te quitó, te lo quitaron, lo perdiste. Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol. Gracias, lo practiqué, Xochitl, yo fallé. Lo aprendí en la oficina, se lo garantizo. Esa es una palabra muy fuerte. Esa es una palabra muy vulgar. ¿Sí? Si usted no sabe lo que es excremento de animal. Mire el grado que el apóstol Pablo está escribiendo las cosas que él considera en comparación a Cristo Jesús. Eso es una descripción muy real, ¿no? Porque cuando piensas en esa palabra, piensas, no. Usted sabe que el fertilizante usa mucho de eso. Pero también es muy bueno para el zacate o el pasto. Pero no me gusta el olor. Y es lo que él está diciendo aquí. Piérdelo. Todo esto es la palabra M que no usaríamos aquí, en comparación a Cristo Jesús. Y mire lo que él dice, a fin de ganar, otra vez la palabra ganar, a Cristo y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. ¿Ah? O en otras palabras, usted puede entender, yo no quiero justificarme en la palabra de Dios para decir, miren, yo estoy cumpliendo con las sagradas escrituras. No, dice, sino la que se obtiene. Y eso es muy importante. ¿Cómo se obtiene la justicia? Mediante la fe, otra vez, en Cristo, la justicia que procede de Dios, ¿sí? De Dios, basada en la fe. O sea, todo lo que se haga en la carne, que no se hizo por medio de fe, no se hizo para Cristo. ¿Por qué? Porque es mediante la fe y es basada en la fe. Y todo lo que no es mediante o basado en la fe, soy yo. Es mi esfuerzo, mi fuerza. Y él dice lo siguiente, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. ¿Qué nos dice ahí? Quiero enfocarle en tres cosas que yo llamaría doctrinas que se surgen, que son bien ricas, doctrinas para que nosotros podamos entender la palabra de Dios mucho más mejor. ¿Y qué se nos está comunicando en estos versículos? Mire, la primera cosa aquí es que todo es por fe. Todo es por fe. ¿Ok? ¿Por qué? Mire lo que él dice en el versículo 9. Dice, y encontrarme unido a él. Y él dice, no quiero mi propia justicia. Palabra muy importante, justicia. Que viene también de la palabra justificación. Justo. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, el Dios justo también es el Dios justificador. El Dios justo también es el justificador. Y mire, dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia, o sea, justificación. ¿Qué es justificación? Un comentarista dijo esto, la relación en él significa que la justicia de Cristo le es imputada al pecador de forma que se reconoce como propia. Aquí están las implicaciones de eso. Esto implica la liberación de las demandas de Satanás, la reconciliación con Dios, el perdón de pecados y, en resumen, el estar en conformidad con la ley de Dios. Pero nada de eso es posible si no hay fe. Por eso muchas personas viven en un estado emocional y no pueden creer lo que la palabra dice. Es que usted no entiende, pastor, mi cicatriz. Yo no entiendo su cicatriz, pero sí sé decirle que su Señor entiende su cicatriz, porque él fue colgado en una cruz y fue azotado y fue avergonzado. Y me imagino y sospecho que su cicatriz no se compara al sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice la palabra, yo no quiero mi justicia. Yo no quiero mi justicia, mi dolor, mi pena, mi tragedia cuando yo lo pongo a la luz en comparación de lo que hizo Cristo Jesús por mí. ¿Me está entendiendo? Santificación. Oh, hermanos, ¿me dan otra media hora? No, no se crea. Santificación. Yo se lo voy a definir de esta manera. Es el proceso continuo de crecer a ser más a la imagen de Cristo. Note bien, es el proceso continuo de ser más a la imagen de Cristo. Es el proceso. Sí. Usted ha sido santificado ya. O sea, ha sido llamado a ser separado para los usos exclusivos de Dios. Pero ese proceso, mientras que vivamos en esta carne, es un proceso continuo de ser más a la imagen de Cristo. Eso es santificación, un proceso continuo. No se descalifique de ser usado de Dios porque usted no se piensa ser maduro. La realidad es que no lo es. Pero está en un proceso ¿qué? Continuo. Eso es santificación. Porque ¿sabe qué? La realidad es que yo también soy inmaduro. Y estoy en proceso. ¿Sí? Y finalmente allí dice glorificación. Esto es una doctrina, hermanos. Oh, lamento no tener tiempo suficiente. Pero glorificación tiene que ver que un día, cuando muera yo, porque yo sí quiero morir. Yo no soy de los que dicen yo no quiero morir. Yo sí quiero morir. Yo no tengo miedo a la muerte. Ya he vivido varias veces en amenaza de la muerte. Y sí, aunque lamento no poder ver a mis hijos y estar, pero sé que hay un lugar mucho más mejor para mí que yo anhelo esperar. Y es duro decir eso, pero Pablo lo dijo bien en el primer capítulo. Estando aquí en cuerpo es estar ausente con el Señor. Y él mismo no sabía si se fuera con el Señor o no, o se quedara aquí, pero él estaba debatiendo y él dijo finalmente, pues sé que quedarme aquí en el cuerpo es labor fructífero o labor duro. ¿Sí? Entonces, creo que hay otro texto que Pablo lo encajó muy bien y se lo voy a dejar para concluir esta enseñanza. En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, Pablo dijo lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, ¿quién? ¿Quién es el que dispone?
Dios.
Sí, so él dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Muchas veces sacamos este texto fuera de su contexto. Pero dice, los que han sido ¿qué? Llamados. De acuerdo con su propósito. No mi propósito, el propósito de Dios. Porque a los que Dios conoció, ¿desde qué? Desde antemano. También los que predestinó. Ay, pastor, no me gustan estas palabras aquí, pero la realidad es que Dios aún en nuestro pésame, nuestro dolor y tragedia, Dios prescribió y ordenó esos momentos para nuestro bien. Pero no me gusta, pastor, yo no estoy de acuerdo. Ok, está bien. Pero Job lo dijo mejor. ¿Cómo yo ha de no recibir? ¿Cómo es que yo pueda recibir todo lo bueno del Señor y no lo? Uy, eso es herejía. No. Esa es la persona que está confiado en la soberanía y providencia de Dios. De saber que todo lo bueno y lo malo que venga a mi vida, Dios está allí. Y mire lo que dice. A ser transformados, otra vez la palabra transformados, metamorfosis, como la oruga transformándose, oruga, ¿sí? Se ríe de mí, ¿sí? Se convierte en el la mariposa, ¿sí? Transformados según la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Así que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó glorificó. Póngase de pie. Padre, quizás hay persona aquí que no ha entregado su corazón a ti. Este sería el momento. Esto sería la oportunidad. Quizás muy dentro de nosotros debemos que preguntar, ¿qué nos impide de recibir este don tan hermoso, incomparable? Que pueda el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, el creador de todas las cosas, pueda venir a vivir en mi corazón. Pero la realidad es que nuestras acciones nunca nos van a justificar a ser dignos de tu gracia. Por eso, mediante la fe en Cristo Jesús, recibimos, creemos y aceptamos y confesamos que tú eres el Señor. Padre, si esa persona está aquí hoy que entregó su vida a Cristo, entra y ten una relación con él o ella para la gloria de tu nombre. Ahora, Señor, para el resto de nosotros, que podamos cuidarnos de aquellos perros, que podamos cuidarnos de aquellos que hacen el mal, que podamos cuidarnos, Señor, de aquellos que solo quieren enfatizarse en obras, en la carne, y no vivir en fe. Y quizás si nosotros, alguno de nosotros, hemos y somos culpables de exigir y demandar que otros hagan las cosas que no nosotros mismos practicamos, perdónanos. Perdónanos si hemos enfocado tanto en la carne y no en la fe, en la gracia, en la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.